Correcto. Yo, la sensación es que da mucho temor modificar cosas de la caja. Y yo lo he dicho ayer a los jubilados del centro jubilado.
¿Temor al bombo, a la manifestación, a qué?
En realidad es el temor al reclamo de los gremios. Y el reclamo de los gremios también responde al temor de los trabajadores. Cuando yo trabajaba, yo soy docente, cuando estaba dentro de la escuela, a mí me decían que iban a modificar la ley de jubilaciones y se me paraban los pelos. La verdad que se me paraban los pelos, aún sin saber qué es lo que se iba a modificar. Me daba terror, porque la verdad es que las experiencias de modificaciones que hemos tenido en esta provincia no han sido gratas. Y la verdad es que todas han sido para provocar el estado de situación actual. En el último periodo del gobierno de Cócaro, cuando ya estaba electa la gobernadora Ríos, se introdujeron siete reformas al régimen. Ninguna de ellas tendía a corregir los vicios que se habían demostrado, sino todo lo contrario, a profundizarlos. La determinación del haber, la compensación de años con edad y de edad con años, el 25 inviernos, digo, hay todo un paquete de medidas que hacen que el IPAUS hoy esté en la situación que está. Ahora, esas medidas se tomaron teniendo informes actuariales que no los elaboraba el Ejecutivo ni el IPAUS, sino estudios que se dedican específicamente a hacer esa tarea, y que decían que si no se introducían medidas correctivas, el IPAUS iba a volcar en el año 2014-2015. Las medidas correctivas no se produjeron, al contrario, se profundizaron, y la verdad es que yo podríamos decir casi que es un milagro que hayamos llegado hasta donde hemos llegado, con el crecimiento vertiginoso del nivel de gastos que estamos teniendo. Yo les decía a los jubilados también estos días, ayer y hoy, que me he reunido con ellos, nosotros en enero de 2014, para pagar jubilaciones necesitamos 80 millones de pesos, 82 millones de pesos. En enero de 2015, tan solo 12 meses después, son 127 millones de pesos. Entonces, yo lo que digo es, con un nivel de crecimiento del 50% anual, esto no tiene durabilidad en el largo plazo.
No es viable. Ahora hay 3.000 millones de pesos dando vuelta.
Hay 3.000 millones de pesos dando vuelta, insisto, algunos de los cuales se están pagando a través del decreto 761.
Pero usted me habló de 7 millones.
7 millones por mes, claro, durante 180 meses.
A 7 millones, yo estoy de acuerdo, a lo mejor no hay más y no se puede, y está bien. Pero digo, a 7 millones de pesos no vamos a terminar nunca, para estar pagando lo de Manfredotti, más o menos por allá están pagando.
Por allá, exacto.
Y lo que uno percibe es lo que usted decía, los pelos parados de mucha gente hoy.
Sí.
Yo veo gente que está realmente angustiada, preocupada con lo que va a pasar.
Sí, lo que a mí me parece interesante o importante o resaltar es que la emergencia previsional que se está pensando es desde el día en que finalmente la ley se promulgue y hasta el 31 de diciembre de 2015. Las medidas que se proponen no son sin plazo de finalización, no son in eternum, no son, y es simplemente lo que yo hoy definía, y después me gustó la definición, es un paréntesis. Digo, durante 6 meses no recibimos trámites. En los próximos 6 meses, solo de personas de más de 50 años y con 20 años de aportes a la caja. Y luego hay un aporte solidario de un trimestre de un monto y un trimestre de otro monto para trabajadores activos y pasivos, que en el caso de pasivos con más de 25.000 pesos sí, pero en el caso de activos es la mitad de lo que han aumentado las contribuciones patronales en los últimos años. La legislatura, entre las leyes que ha promulgado, ha sido el aumento de las contribuciones patronales, y hemos llegado al aumento de un 4%. Y entonces ahora se pide un aporte de los empleados del 1%, el cual se estaría, en el caso de ser promulgada la ley, se estaría produciendo con el primer aumento que reciban los empleados. Es decir, si se acuerda un aumento de 24, efectivamente van a recibir 23 y uno va a ir al IPAUS. Digo, por decir un número, puede ser 24, 8 o 50, no lo sé.
Un
puntito de los trabajadores en actividad para el IPAUS por un trimestre, y un segundo trimestre con 2 puntos. Digamos, es un esfuerzo de todos para todos, porque digo, el IPAUS. Usted cuando hacía la introducción y la presentación dijo algo que yo me quedó picando, porque yo respondí eso justamente en la conferencia de prensa. Decimos, hay jubilados que ahorran toda la vida, y toda la vida son, en el mejor de los casos, 25 o 30 años de aportes. Y yo les decía a los jubilados, tengo una muy mala noticia. Lo que nosotros ahorramos y aportamos durante 25 o 30 años de aportes, lo gastamos en los primeros 5 años jubilados. El resto del tiempo, ¿qué pasa? Nos sostenemos, digamos, el sistema se sostiene con el aporte y la solidaridad de los trabajadores en actividad. Por eso nuestro sistema es solidario y por eso nuestro sistema es de reparto. Nosotros lo que tenemos que introducir son condiciones de mayor justicia para que, y por eso estamos trabajando la movilidad por índice. Para evitar que los jubilados queden, o sea, hay esas mismas diferencias que se producen en la actividad, luego se siguen replicando in eternum en la pasividad. Entonces, si nosotros tomamos un valor índice que permita calcular un aumento que sea semestral, uh-huh. Que además de eso sea igual para todos, entendiendo que el 82% se establece a partir de la referenciación del haber, entonces estamos estableciendo mayores condiciones de justicia y de equidad.
Y vamos a dar las vías de comunicación de la 97 para que aquellos jubilados que están escuchando y quieran hacer alguna pregunta, lo hagan. Usen el teléfono 42-46-43 para grabar sus inquietudes. También pueden escribir a info@radiofueguina.com o enviarnos mensajes de texto. Escriba desde su celular Radio 97, deje un espacio, la inquietud y lo envía al 1515. También estamos en la red social Facebook como Un Gran Día. Escucho, con mucho respeto le voy a decir esto.
¿Cómo no?
Escucho mucho tecnicismo en sus respuestas. Bien. ¿Los jubilados alcanzan a entender todo lo que dicen?
Yo supongo que sí, porque todas las preguntas que se hacen siempre tienen que ver, las preguntas que me hacen a mí los jubilados tienen que ver con estas cosas que yo intento explicar. La verdad es que sí, mi lenguaje es muy técnico, pido disculpas, pero no hay otra manera de explicar lo que pasa hacia el interior de un organismo tan complejo como es el IPAUS. Hay decretos, normas, resoluciones de directorio, disposiciones de presidencia, que van regulando la vida del organismo, y en esta cuestión, digamos, vamos trazando nuestra historia.
Igual puede ser técnico para mí, que no estoy jubilada, claro. Quizá para ellos no.
Es probable.
Pero digo, ¿cómo hace un jubilado para llegar a fin de mes? ¿Qué es lo primero que se va a cambiar para que los viejos vivan mejor?
Nosotros en este momento, y desde que yo asumí la gestión del organismo, hemos trabajado de manera muy colaborativa con el Ministro de Economía para garantizar algo que fue la primera cosa que los jubilados me pidieron: previsibilidad. Cuando yo asumí, los jubilados, tuve reuniones con los centros jubilados y los dos centros me decían: nosotros lo que queremos saber cuándo nos van a pagar y que eso se cumpla y que haya algo que se cumpla. Y sobre eso, sobre ese objetivo, digamos, ese fue el objetivo madre del principio de la gestión, fuimos trabajando con el señor ministro. Y entonces nosotros tenemos prácticamente un cronograma que, si bien no está oficializado a través de una resolución de directorio, es un cronograma, digamos, fijo, que es pagar el quinto día hábil hasta 17.500 y amparos, y alrededor del 20, que es, esto es 19.20 o a más tardar 21, nunca ha pasado de eso, el resto, que son los que ganan más de 17.500 y hasta sin tope, que el sin tope es 140.000 pesos.
¿Y qué dicen cuando les
ahora doblan? Ahora hay una cosa, discúlpame, Marita, hablando de previsibilidad y hablando de lo que usted hablaba, luego vamos a hablar de los montos. Pregunto, ¿qué pasa con el aguinaldo que, por ejemplo, todavía no se terminó de cobrar? Eso creo es lo que desconcierta, es lo que agobia. Y si bien se lo gastaron en los primeros 5 años, es porque quienes deben de pagar y deben cumplir con el instituto no lo hacen, no por culpa de aquellos que depositaron, tal es su caso, 20 y tantos años, tal es el caso de mi esposa, 30 años, tal es el caso de mucha gente que conozco, depositó toda una vida. Entonces yo tengo un concepto y un principio que digo que la plata de los jubilados no es del IPAUS. El IPAUS la administra, es de los jubilados la plata, y es de los empleados en actividad en la cobertura asistencial, porque pagan una cuota mensual para que se los atienda en distintos nosocomios, cosa que generalmente no ocurre. Y por otro lado, la plata no está. Usted lo dijo, en los primeros 5 años nos gastamos lo que pusimos todo el año. El año pasado pagamos 80 millones en enero y este año 127, creo que dijo. Bueno, algo no está bien, algo hay que cambiar y algo hay que solucionar. ¿Por dónde van a arrancar? ¿Qué es lo que se está esperando ahora? Que la legislatura arranque y se pongan de una vez a tratar, aunque sea uno de los proyectos.
Nosotros lo que estamos pensando desde el...
Porque si no, no me cierre lo que acaba de decir antes. Perdóname, Marita, pero creo que era fundamental charlar esto.
No, yo creo que lo primordial es que después de 8 años y 7 años y 10 proyectos, y que no se haya tratado ninguno, que no haya habido capacidad para construir acuerdos en términos de en torno a este tema, la verdad es que me parece que el objetivo primordial que yo me estoy trazando como presidente del organismo y como miembro del poder, parte del Poder Ejecutivo, es que este proyecto, que no es la solución de fondo, sino es un paréntesis, tal como lo venía mencionando, sea tratado en la primera semana de marzo. De lo contrario, nosotros vamos a seguir profundizando un estado de cosas que es muy grave. Yo, hay gente, y esto los jubilados sí lo saben, hay gente que se jubila en la provincia a los 42 años, a los 46, a mí me encantaría tener que el IPAUS tenga todo el dinero, los 3.000 millones. Ahora, esto tampoco resuelve el problema de fondo, que es que en verdad nuestros jubilados son muy jóvenes, y es que en verdad nuestros jubilados en algunos casos, en un 20%, tienen haberes muy altos.
Entonces, pero hay una cosa que es más grave que esa. Son más los años que pasan como pasivos que como activos. Eso es lo grave en todo esto.
Correcto.
Y dónde está la historia. Inclusive, cuando uno entiende que una persona pasa como activo 30 años, y en algún caso menos,
25,
y después como pasivo pasa 35, 37, 40 años, no hay forma, no cierra la cuenta.
Tal cual. El año pasado nosotros, en una de las presentaciones que hicimos desde el Poder Ejecutivo en la legislatura ante la Comisión 865, el ministro Monti, de Economía, trabajó sobre algunos principios rectores del COFEPRES que están plasmados en este proyecto también. Pero más allá de eso, él decía que los jubilados en Tierra del Fuego, los adultos mayores en Tierra del Fuego, porque tienen un buen nivel de vida, digamos, servicios, la mayoría tienen servicios, bueno, todo lo demás, tienen un promedio de vida de hasta los 72 años. Terminada seguimos nosotros con nuestra disertación, terminó la reunión en la legislatura, y es una representante del sindicato SUTEF, que trabaja dentro del IPAUS, o sea que sabe de lo que estamos hablando, se acercó al ministro para decirle en qué país vivía él, que los jubilados en Tierra del Fuego viven hasta los 72 años, que eso no es cierto, que no lo vamos... O sea, digo, si discutimos cosas tan elementales y básicas como esa, es muy difícil establecer acuerdos sobre todas las otras cuestiones que son más de fondo, como cuánto dinero se llevan, cuántos, quiénes ganan y por qué ganan esas jubilaciones, por qué cuando un poder, como el Poder Legislativo, establece para sus empleados un 50% de aumento o un 30%, ese aumento impacta en las finanzas del IPAUS, pero el IPAUS nunca es consultado sobre ello. Hay un montón de cuestiones sobre las cuales deberíamos poder estar discutiendo, y hoy no se puede dar esa discusión porque yo insisto con esto: alguien habla de reforma y a todo el mundo se le paran, si replican mi ejemplo, a todo el mundo se le paran los pelos. Y es comprensible esto, por eso yo digo, estoy dando un trabajo sostenido, y todo lo que queda de febrero yo voy a seguir discutiendo, charlando, reuniéndome con gente, explicando las propuestas, porque digo, hay que hacer un trabajo profundo para que la gente pueda decir sí o pueda decir no, pero desde el más absoluto conocimiento. Yo no pretendo que yo voy a ir a un lugar y voy a decir, miren, vamos a modificar el 82% y lo vamos a partir de ahora sigue siendo 82% y sigue siendo móvil, pero lo vamos a calcular de esta manera y que todo el mundo me aplauda y yo irme entre vítores. Ahora, lo que sí quiero es que cuando digan que no, sepan a qué estamos diciendo que no. Y muchas veces me parece que lo que ha pasado, porque si no, no estaría hoy gente escribiendo en las redes sociales que el Ejecutivo no ha hecho nada, que no ha presentado proyectos, que no ha trabajado, que no dejen y presenten propuestas. Digo, se han presentado 10 propuestas. Evidentemente, yo no quiero pensar que la gente es mala y lo hace de malvada. Evidentemente, las propuestas no han tenido la repercusión que desde el Ejecutivo imaginamos que estaban teniendo. Entonces, a esta propuesta le vamos a dar repercusión y vamos a tratar de trabajarla con toda la gente, no para que digan que sí, qué bueno lo que se le ocurrió a la gobernadora, sino para que digan no, por esto, por esto, por esto, y queremos esto, esto y esto, y vamos con eso, no hay problema.
Lo último que acaba de decir,
no hay problema.
Me parece absolutamente certero.